Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una información que ha compilado para nosotros, para este programa y para esta emisora, el activista de derechos humanos Dexter Pérez, quien es también integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Dexter vive en Holguín y tiene conocimiento, los datos exactos, sobre un joven que falleció el pasado 12 de julio producto del dengue. En la provincia se han disparado las alarmas sobre el dengue, el Zika e incluso sobre la conjuntivitis hemorrágica, pero no han aparecido datos sobre la cantidad de albergados que hay, no solamente en la capital provincial, sino en los otros municipios, y menos sobre algún fallecimiento. Dexter tiene aquí los detalles.
Bueno, mi nombre es Dexter Pérez Rodríguez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba acá en la ciudad de Holguín. Quiero a través del programa Contacto Cuba Radio Martí dar a conocer que el 12 de julio el dengue hemorrágico acá en la ciudad de Holguín cobró la vida del joven Jesús Daniel Lastra Santisteba, de 16 años, vecino del caserío en el aeropuerto militar acá en la ciudad de Holguín. Jesús Daniel Lastra Santisteba, junto con su madre y su padrastro, se personaron el día 12 al pediátrico Estado de la Conexión en la Pedraja de acá de la ciudad de Holguín a las 11 de la mañana, porque el oxígeno se encontraba con fiebre de 40 y estaba orinando la sangre. Luego, a las 5 de la tarde, fue ingresado en la sala de terapia intermedia y posteriormente, como a las media hora, un médico de cierta experiencia vio las condiciones del paciente y le dijo a los médicos que estaban al frente del ingreso de este paciente que lo pasaran para terapia intermedia intensiva si no querían que este muchacho se muriera ahí en terapia intermedia. Y sobre las 10 de la noche, el mismo falleció. Realmente, acá en la ciudad de Holguín, la situación epidemiológica ya no se puede ver como caso aislado de Zika, dengue, chikungunya o dengue hemorrágico. Ya es una especie de epidemia y se ha demostrado que la salud pública acá, específicamente acá en la provincia de Holguín, ha demostrado su incapacidad para enfrentar este tipo de epidemia, ya que los hospitales no tienen las condiciones mínimas de alojamiento, al igual que de higiene. Los baños, según un ejemplo, he tenido la posibilidad de hablar con pacientes que han estado ingresados ahí, las condiciones de alojamiento y de los baños son pésimas, la alimentación es pésima. Y si a esto le sumamos que se ha añadido a esta epidemia de dengue hemorrágicos, chikungunya y Zika, ahora hay un brote de conjuntivitis hemorrágica y muestra de la incapacidad, como estaba hablando, del sistema de salud pública acá en la ciudad de Holguín. Yo estuve el lunes 7 de agosto, fui al cuerpo de guardia del Policlínico Díaz Legrand, el cual se encuentra en reparación, pero pues pasaron al cuerpo de guardia para hacer la rehabilitación que es aledaña a esta institución médica. Y había un joven allí que tenía conjuntivitis hemorrágica desde las 12 del día, el cual se llama Osmani Ávila Peña, de 29 años de edad, que se encontraba desde las 12 del día y eran las 7 y cuarto de la noche, en espera de la ambulancia que lo trasladara a la escuela vocacional José Martí de acá de la ciudad de Quinta, que es donde se están ingresando estos casos de conjuntivitis hemorrágica, porque solo había una ambulancia para todo el municipio de Quinta para transportar estos casos, ya que no se pueden ligar con los casos de Zika, dengue y chikungunya. Y encima de esta situación, las autoridades políticas de acá de la ciudad de Holguín, como médica, no le han puesto el peso y la responsabilidad que deben ponerle a esta situación epidemiológica en la provincia, y no han tenido en cuenta nada de esto. Y sin embargo, ahora, a partir de mañana, aquí en la ciudad de Holguín se van a efectuar los carnavales, los llamados carnavales, las fiestas populares, sin tener en cuenta que va a haber mucha aglomeración de personas, y esto va a ser ideal y propicio para que la conjuntivitis hemorrágica se transmita de una persona a otra, y más en los meses de julio y agosto, que hay mucha guasaza, ¿me estás entendiendo? Y otra fiesta que se llevó a cabo, porque este brote de conjuntivitis hemorrágica, donde primero se detectaron los primeros casos, fue en Caletones, y en La Herradura, y en el perteneciente al municipio de Ibarra. Y sin embargo, del 4 al 6 de agosto ahora, se llevó a cabo en la playa de Caletones el Festival Nacional de música electrónica. Es decir, que el régimen le importa más la recaudación de dinero con esta fiesta que realmente el estado de salud del pueblo como tal. y el Estado no deja de sacarle dinero a esta situación, porque ahora están vendiendo unos aparatos de flip para fumigar en las casas que vale 17 pesos, que son traídos de China, más el líquido que vale 3, y tapas para poner a los tanques acá, que va, de metálicas, que valen 150 pesos. Que toda esta situación es responsabilidad del gobierno, porque todas estas enfermedades del gobierno las ha importado a través de las llamadas misiones médicas, que donde hay una epidemia, ahí están los médicos cubanos, ya vienen a Cuba, regresan a Cuba de vacaciones, no hacen ningún tipo de cuarentena. Es decir, que el mosquito no, ellos no lo van a acabar, porque el mosquito siempre va a estar ahí. Lo que hay que eliminar son los portadores, y los portadores lo está poniendo el gobierno con estas llamadas misiones internacionalistas. Que nada, que no son misiones internacionalistas, que son misiones de recaudación de dinero para el bolsillo del gobierno de los hermanos Castro.
Amigos de Contacto Cuba, como cada semana viene aquí con nosotros Librado Linares, un exprisionero político de la causa de los 75 y quien es además el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. En esta ocasión con una síntesis de ese informe copioso que hacen ellos en el movimiento. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas, como todas las semanas.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más. Siempre te agradecemos esto. Y lo agradecemos sobre todo en el sentido en que los radioescuchas tengan parte de toda esta información que ustedes compilan. Adelante.
Ok. El día 9, a las 2 de la tarde, el activista del Movimiento Cubano Reflexión, Heriberto Rodríguez Juanes, de Cienfuegos, fue amenazado por el oficial de la Seguridad de Estado que se hace nombrar Ricardo, con llevarlo a los tribunales en un término de 10 días si no pagaba la multa de 1.500 CUP que le habían impuesto o que le han impuesto o le impusieron recientemente como alternativa a la evasión de impuestos. Quería decir que todos los activistas de reflexión en Cienfuegos y en todas partes le han retirado la licencia de trabajar por cuenta propia y están sometidos a multas, a la retención del bicitaxi en un parqueo donde además tienen que pagar 45 CUP todos los días por estancia en ese parqueo y también con la amenaza de encarcelamiento. Realmente, Heriberto es el jefe del comando civilista del Movimiento Cubano Reflexión. El día 10, a las 9 a.m., el activista del MCR de Santi Espíritu, Alberto Matienzo López, lo arrestaron con violencia la tropa de élite Boinas Negras frente al céntrico Parque Serafín Sánchez de la ciudad de Santi Espíritu, cuando limpiaba carros a turistas, y fue conducido e internado en una celda de la primera unidad por 24 horas. Él, cuando fue liberado, se trasladó hasta la sede del movimiento en Santi Espíritus, y esta tenía un asedio notable por el oficial Osmani de la Seguridad del Estado, la Brigada de Respuesta Rápida, el carro patrulla 347, y en el cabaret El Pensamiento, que queda frente a la sede, había numerosas personas con pulóveres blancos y la imagen del Che Guevara en tono desafiante. En la sede habían otros activistas. El día 13, amanecieron en Camajuanín dos grafitis anticastristas. El día 13 es el onomástico de F. Castro, el difunto. Estos grafitis no fueron puestos por activistas. Uno en la cerca perimetral del estadio de béisbol y otra en áreas de la feria agropecuaria. El operativo, obviamente, ese día fue bastante grande como reacción a los grafitis. El día 13, cinco activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Santo Domingo hicieron una presencia pública frente al círculo social en el poblado de Sabina Hernández, de ese municipio, que consistió en enarbolar una pancarta de 1 metro cuadrado que decía: "Ciudadano, movilícete en pos de tus derechos humanos. Vive el Movimiento Cubano Reflexión". También leyeron las 8 demandas que esgrime el movimiento y dieron víctimas. Y esto lo presenciaron, como se usó tanto sorpresa, unos 25 lugareños. Al final, como siempre, ellos colgaron la pancarta. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yulexi Nodal Bardoquín, Roger Cuba Noval, Julio César Cárdenas y Rosalía Arcia Rodríguez. Y el día 15, a las 10 a.m. aproximadamente, activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Santa Clara hicieron una presencia pública en el Parque de la Pastora, que consistió en enamorar 2 pancartas que contenían las 8 demandas del movimiento, además que liberaran al preso político Roberto Rodríguez Acevedo, y decía: "Viva el Movimiento Cubano Reflexión". También arengaron al finalizar varias veces porque exigiendo que liberaran al preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Al finalizar el evento, colgaron las pancartas a ambos lados de la puerta principal de la Iglesia Católica, que está enclavada en ese parque. Participaron Carlos Rodríguez Becerra, Julio César Castillo Rodríguez, Jorge Luis Jiménez Lobaina y Pedro Antonio Rodríguez Cuba. El día 9, los hermanos Miranda Leiva le fue negada nuevamente la asistencia médica en el policlínico Julio Bravo de Peralta. Como saben, en Cuba la gente tiene un consultorio, un policlínico y un hospital asignado, cuando pretendían asistir a la consulta de psiquiatría. Ahí tuvieron todo tipo de intolerancias, de ataques políticos, etcétera. Realmente el Ku Klux Klan palidece ante esta situación. En horas de la tarde ellos se presentaron en Salud Pública Provincial y hicieron exigencias. También el día 12 los activistas de Holguín refirieron varios ataques políticos por un público manipulado y a servicio del régimen. El día 12, cuando los hermanos Miranda Leiva estaban de compra en la tienda del Torito, una señora mayor, vecina de ellos, le profirió insultos. Maldijo el día en que nacieron, les dijo terroristas, contrarrevolucionarios y mercenarios. Horas después se encontraron de compra, también, o sea, comprando aseo personal en una tienda en divisa, y otra señora mayor les manifestó que cómo pudieron salir de libertad después de lo que hicieron. En la reunión de los CR, a ellos le habían explicado que ellos habían irrespetado el luto. También nos explicaron que, mire señora, que hace falta la reconciliación, la tolerancia, el respeto en todos los cubanos. Y esta señora reaccionó enfurecida, dándoles vivas al dictador cuando se retiraba del lugar. Y a las 5 p.m., también los activistas, cuando abordaron la ruta número 2 de la ciudad de Holguín, el chofer encabezó un ataque político cuando trató de inculpar a los opositores por el estado de ánimo y la indignación que tenía la población por los pésimos servicios del transporte público. Se los achacó a ellos y no realmente por la eficiencia propiamente dicha del sistema, y sacó un tubo debajo del asiento de él y les dijo que tenían que bajarse del hoyo, si no él los iba a bajar a la fuerza. Y también quería decir que un problema serio en Cuba es el suministro de medicamentos a las redes de farmacia. En Camagüey las personas tienen que estar más de un día en una cola realmente muy lenta. Sí. Hay una infraestructura pésima y realmente esto es una cosa que tiene bajo una situación bastante estresante y una situación bien difícil para el pueblo de Cuba, en este caso de Camagüey.
Desgraciadamente, Librado, eso se extiende a todo el país. Está todo el país así con la situación de medicina. Gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ok, gracias a usted y hasta la semana que viene. Chao.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, y como cada semana que vienen aquí los periodistas ciudadanos, los que en Cuba están haciendo el periodismo de cara a la comunidad, a través de ese proyecto magnífico que es el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el exprisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Hoy vamos con los redactores, con los realizadores del boletín Panorama Pinareño. Tenemos con nosotros ya a Jesús Silva. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Otra vez más, pero siempre ustedes vienen con informaciones sociales, cuestionamientos políticos también de alguna manera, y de otra forma, porque son como una herramienta ahí entre todos los estamentos burocráticos que hay y la gente cuando tratan de resolver sus problemas. El Panorama Pinareño, ¿cómo surgen ustedes? Tú, por lo menos, ¿desde cuándo estás trabajando con ellos? ¿Y cuáles son los objetivos, no, para seguir adelante con una publicación como esta?
Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes. Quiero decir que el Boletín Panorama Pinareño pertenece al ICLEP. El ICLEP es el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y se fundó en octubre de 2012. Nuestro Boletín Panorama Pinareño es un boletín netamente social, y tocamos noticias sociales. A veces las personas necesitadas, las personas que tienen problemas o que conocen de algún caso social, se acercan aquí a nuestro medio y nos traen la información. Nosotros enviamos a algún periodista a que cubra la noticia. A veces los periodistas se enteran en la calle y van donde está el caso y cubren la noticia. y así después lo traen aquí, nosotros hacemos los trabajos de redacción y de edición, y después publicamos las noticias.
Qué bueno, qué bueno. Jesús, ¿cuáles son los temas que más cubren ustedes o los temas que más les interesa a la gente y por los que ustedes trabajan más?
Temas de vivienda, temas de salud, de educación. Estos son los temas que más tocamos nosotros. Okay. Temas de casos sociales, desamparados por el gobierno, personas necesitadas que necesitan amparo gubernamental y el gobierno no les ofrece el amparo.
Okay. Vamos a conversar también con otra de las realizadoras, ¿no? Pero nos decías que hay alguien ahí que fue beneficiado en alguno de los casos, es decir, que su caso apareció en el boletín. Disculpen.
Es el señor Fernando Hernández.
¿Puedes ponérnoslos ahí al micrófono, por favor?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. ¿Cuál fue el caso concerniente a usted que apareció ahí en el boletín?
Mira, el caso mío y otro más es que aquí con vista del 26 de julio se cerraron las puertas a la cafetería del Estado. Eso lo hemos traído consigo, que de acuerdo a lo que ganamos, el poco dinero que se paga por ese seguro, no los daba para quizás desayunar, algunas veces uno almuerza, y estábamos muy complicados con eso, porque no nos alcanza el presupuesto. Claro. Entonces nos dirigimos aquí a los compañeros, le planteamos la situación, o le planteé yo la situación, y ellos tomaron una noticia, la cual reportaron en el periódico Panorama del 115, hicieron la noticia. Uh-huh. Eso a los cinco días las instituciones que dirigen esas actividades abrieron las puertas de las cafeterías de nuevo, abrieron alternadas, quiere decir que en una hacían una reparación, en otra metían algún producto, y así fueron despachando y fueron dando servicio.
Claro,
servicio,
claro.
Mejoró en el servicio.
Por lo menos no estaba cerrado completamente.
Estaban cerradas.
Sí, claro, digo, no, por lo menos ya no estaba cerrada completamente.
No, luego lo que hicieron fue abrir, esta reparaba una actividad, la otra hacía otra, esta daba producto, y así fueron abriendo y dando el servicio.
Claro.
¿Por qué? Porque en el servicio particular, que son los contrapropistas, el precio era muy alto y no se podía llegar. Entonces hubo esta queja, fuimos hasta la empresa nos dijo que iba a dar el servicio, un buen cierto, dieron el servicio, y ahí estamos, ¿entiendes?
Claro,
sin
claro.
Problema. Una ayuda muy buena de Panorama, unos compañeros muy eficientes, uh-huh. Y compañeros muy, muy sociables, compañeros que están al tanto de todos los detalles.
Ajá. ¿Entiendes? Qué bueno, qué bueno. Es una publicación que se hace para la comunidad y funciona, entonces.
Claro, claro. Para el servicio de todo, que mucha falta más.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Fernando. De verdad, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Bueno, hasta luego y muchas felicidades.
Bueno, pues gracias. Quisiéramos hablar ahora con otro de los realizadores.
Le pasamos a Mary Paulín.
Ah, Mary Paulín. Ok.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mary, ¿cómo estás?
Sí, estoy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias por estar contactando con ustedes, aunque nos quedan pocos minutos, pero queríamos saber sobre el impacto que tiene un boletín de este tipo en la comunidad. ¿Qué les dice la gente? Si les proponen temas, si van a ustedes. Cuéntanos.
Sí, cómo no. Sí, mire, todas las noticias tienen gran impacto en la comunidad. Este es un boletín que está circulando desde 2012, a pesar de las grandes dificultades que estamos teniendo de todo tipo de enfrentamiento con la seguridad del Estado, con todas las personas que tenemos que enfrentar día a día. Pero los periodistas son eficientes, son capaces, y sobre todas las cosas, los periodistas nuestros son muy valientes. Están muy decididos a trabajar y buscar la justicia, que las cosas se hagan de la mejor manera, y siempre poniendo la verdad. Verificamos las noticias, que tienen que ser con la inmediatez. Cuanto antes tenga aquí la noticia, más facilidades tenemos para después poderla elaborar, y estamos dispuestos a continuar trabajando. Ojalá que siempre podamos contar con muchas más personas que nos faciliten trabajo, porque nos cuesta muchísimo podernos mover, buscar las cosas, y con la persecución constante que tenemos frente a la sede, en la casa. Ahora para los días del 26 fue tremendo esto aquí en Pinar del Río.
Sí.
Pero bueno, todos los periodistas nos mantuvimos en contacto, porque había mucha represión, había periodistas que estuvieron detenidos. Tratamos de pasarle mensajes, mantenernos con tranquilidad, hasta que por fin pasó esa fecha, que aquí en Pinar del Río fue grande.
Sí,
grande,
fue funesto, muchos detenidos, sí, y sobre todo muchos retenidos, sí, en las casas. Finalmente, ya sí, en medio minuto que nos queda,
sí,
¿sienten ustedes que sí están identificados con la comunidad, que están pegados a ellos?
Sí. Estamos tratando de repartir y enviar la mayor cantidad de boletines a la población. Lo estamos haciendo ahora de una forma que nos ha facilitado más la... que lleguen a todos, porque usamos ese medio de poderlo aprovechar debajo de las puertas en cualquier horario del día. Pues podemos estar con más facilidades para poder hacer eso, porque es muy difícil. Están aquí constantemente controlando lo que hacemos, o sea, dónde vamos.
Sí,
en
sí
fin.
Bueno, pues sigan adelante, que lo están haciendo bastante bien, y sobre todo lo agradecen, sí, los lectores, sí, de ustedes y los oyentes de Radio Martí. Gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
No, ha sido un placer. La próxima vez conversaremos más. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.